Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
En el programa de hoy vamos a traer un tema que creo que no hemos tocado nunca, creo recordar, Pablo, tú igual recuerdas.
No me suena.
Pero que yo creo que no. Y vamos a hablar de cómo presentar tu juego a un medio de comunicación. Y tu juego puede ser un prototipo, puede ser un producto terminado, y te vale tanto si eres una persona que autoedita o si eres una editorial. Vale, hasta aquí bien, ¿no?
Sí.
Hala, pues hasta aquí el programa. Bueno, no, es broma. Bueno, vamos a empezar por qué determinamos que es un medio de comunicación. Ahora mismo, si nos fijamos en el mundo de los juegos de mesa, pues tenemos varios medios de comunicación que los podemos agrupar por tipos. Por un lado, tenemos los medios visuales, tales como YouTube, Instagram, un blog escrito o el propio Twitch. Ahora analizamos cada una de estas plataformas. Y luego tenemos medios auditivos, como puede ser un podcast o YouTube y Twitch, que también podrían formar parte de este auditivo. Aunque tengan vídeo, pues a veces el vídeo es irrelevante y simplemente podemos prestar atención con nuestro oído y ya está. ¿Qué hacen estos medios? Sea el que sea, pues por lo general un medio de comunicación sirve para poder dar a conocer, en el mundo de los juegos de mesa, en el que estamos hablando, pues para dar a conocer juegos de mesa, por lo general, pues novedades que llegan al mercado, juegos que van a llegar dentro de un tiempo y este tipo de cositas. En cuanto a los medios visuales, vamos a empezar analizando un poquito cada uno de ellos. Pues en YouTube tenemos un formato de vídeo, que el vídeo siempre va asociado con audio, obviamente, y aquí podemos encontrar pues diferentes formas de divulgación lúdica, que puede ser pues reseñas de juegos de mesa, donde te explican cómo jugar, un popurrí de una ensalada de juegos, ¿no?, donde te van a hablar de un montón de juegos por mecánicas, y bueno, tienes cosas varias en formato vídeo. Luego tenemos Instagram, que es un formato dedicado a la fotografía, en el que nos podemos encontrar, aparte de fotografías bonitas, pues unas pequeñas descripciones en su caja de comentarios, por así decirlo, ¿no? Tienes unos caracteres limitados, no es como un blog en el que puedes escribir todo lo que te dé la gana, pero podemos ver aquí pequeñas reseñas que a veces están, pues la verdad, muy bien escritas. Un blog escrito que puedo hacer referencia. Por ejemplo, para mí el que más me llama la atención siempre es el de Amy Sud, en cuanto a reseñas, porque es tocho reseña. O sea, un blog escrito es, te escribo todo lo que quiera, ¿no? Por eso pongo de referencia Amy Sud, porque es, puedo escribir sin límite todo lo que quieras sobre un juego y, pues como los blogs de toda la vida, pues va seccionado y tocas desde las ilustraciones hasta las sensaciones, mecánicas y todo. Además, aquí podemos añadir los recursos de imagen, de audio y de vídeo insertados dentro de este propio blog. Así que digamos que podría ser el más completo de todos, aunque suele ser el menos accesible. Y por último tenemos Twitch, un formato de directos. Un formato en el que la gente muestra su contenido al momento. O sea, como si estuvieras viendo la tele, algo que estén grabando en directo, un programa de la televisión en directo. Bueno. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda?
No, lo único mencionar que estamos hablando de medios autoproducidos. Es
sí.
Decir, no estamos hablando de televisión, ni radio, ni nada por el estilo, porque eso es otro nivel. No es algo que podamos decidir como reseñadores, sí, o como gente que se dedica a la divulgación lúdica, aparecer en una radio o en una televisión, sino que, bueno, nos tendrían que invitar o tendríamos que conseguir que nos firmaran una temporada de algún programa, alguna cosa de esas. Ha habido algunos escarceos en TV3, ha estado Katy Hernández, por ejemplo, en una sección de un magazine hablando de juegos de mesa, pero no duró mucho y es una pena porque se llegaría a mucha gente. Y creo que en el canal local de Telealmería o algo así hay una sección semanal de juegos de mesa que también está muy bien. Pero claro, esos son, como comentaba, medios de comunicación que tienen que decidir motu proprio hablar de juegos de mesa o no. Mientras que el resto de medios que ha mencionado Adrián es quién reseña, quién decide si va a salir por YouTube, por Instagram, por un blog o por Twitch. Y eso es interesante, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de qué estrategias tiene esta gente, qué tipo de mensaje quiere pues divulgar. Y como el programa de hoy va de cómo presentar nuestros juegos a estos medios de comunicación, pues supongo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Primero, enterarnos bien de a dónde vamos.
Eso es. Antes de continuar, me gustaría mencionar el que me he dejado, el podcast, que sería estilo iVoox, podría ser Spotify, que es formato auditivo en el que estaremos escuchando un programa que puede durar, pues, como este, ¿vale? O sea, si el podcast, si estáis escuchando esto, es que ya lo conocéis. Vale. Pero antes de todo esto, que justo lo que has dicho lo voy a enlazar con lo siguiente, es la importancia de qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación de juegos de mesa actualmente en este tipo de redes. Por un lado, estas redes sociales que hemos hablado, porque al final todos son redes sociales, te comuniques como te comuniques, todo es una red social, es la diferencia que tiene respecto a la televisión y otro tipo de medios, pues la radio, por ejemplo, o un Netflix, que podría ser lo más parecido a YouTube con Netflix, ¿no? Algo así. La diferencia está en lo que tú acabas de decir. La televisión es un contenido programado y además tiene un montón de temas que van a tratar en cada cadena. A veces puede estar orientada una cadena a algo concreto, pero por lo general es un popurrí de cosas. Por la noche tienes una película, a la mañana tienes un debate con algún tertuliano y a mediodía pues tienes las noticias, ¿no? Por ejemplo. Y en todos estos medios, YouTube, Instagram, cualquier blog, Twitch, todos son medios personalizados, porque son medios que, ¿cómo decirlo? Son enfocados en un tema concreto. Hay algunos que no, pero la mayoría siempre están enfocados a un tema concreto. Si vas a un canal de YouTube de juegos de mesa, lo más probable es que te encuentres dentro de ese canal solamente juegos de mesa. Es muy raro que veas algo que no sea juegos de mesa. Lo mismo pasa en Instagram. Si te vas a un canal de Instagram que tiene fotos de juegos de mesa, es muy poco probable que te encuentres cosas que no sean de juegos de mesa. Porque los medios se especializan, estos medios se especializan en temas o en ámbitos o en ciertas comunidades. Esta es la principal diferencia de televisión a este tipo de formatos. Y además de esto, aquí somos individuos que hacemos nuestro propio contenido, por lo general por gusto, por amor al arte, a veces ya se empieza a ganar dinero y tal, pero se hace por amor al arte. Y en el otro, la televisión no deja de ser un producto hecho para ganar dinero. No sé si está bien expresado así, pero bueno, más o menos podría serlo.
Sí,
¿no?
Por lo menos para dar de comer a muchísima gente. Sí. No sé si para ganar dinero como tal, pero sí para pagar un montón de nóminas.
Sí.
Y bueno, no es el caso de la mayoría de medios lúdicos, como bien has comentado, que son más verticales que horizontales. Es decir, no tienen un afán de tocar muchos temas, sino de especializarse en uno concreto y buscar una comunidad que esté interesada en ese tema en concreto. De hecho, este podcast es un ejemplo clarísimo. O sea, estamos en el nicho del nicho, solemos decir, ¿no? Es, gente que crea juegos de mesa. O sea, es como dentro de toda la comunidad lúdica, que es pequeña, porque si la comparamos con la comunidad de aficionados al deporte o cualquier cosa de estas, pues la comunidad lúdica es pequeña. La gente que le interesa cómo se crean juegos de mesa es menos todavía. Entonces, es súper especializado y eso es una característica muy típica de estos medios de comunicación y es importante tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que hay algunos canales o algunos medios de este estilo que son polifrikis, como se suelen autodenominar, por ejemplo, pues Cero en Cordura o cosas similares, ¿no? Que intentan tocar pues temas de cómics y además juegos de mesa y además novela fantástica y además cine de acción con superhéroes y yo qué sé, miniaturas y bueno, un montón de cosas más. Sí. Pero lo normal es que sea muy vertical, como bien ha dicho Adrián.
Sí, no dejan de estar en un nicho dentro de lo vertical. Cosas importantes de los medios de... la televisión, por un lado, pues es el medio fácil, ¿no? La televisión y la radio es algo que tú enciendes y ya está ahí. Y es muy fácil que cualquiera lo encienda. Enciendes un botón y ya tienes la tele. Enciendes un botón y ya tienes la radio. No tienes que buscar más. En estos medios, la gente tiene que ir a buscarlo. Si quieren ver una cosa concreta, pues tienen que entrar en la plataforma concreta y buscar el contenido que quieren ver. Y esto es una característica que diferencia mucho una cosa de otra para temas que ahora veremos como el tema publicitario, ¿no? Hablando de qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación dentro del mundo de los juegos de mesa, ¿vale? Todo lo que diga a partir de ahora es dentro del mundo de los juegos de mesa, para no tener que repetirme durante todo el programa, porque en otros ámbitos es diferente, ¿vale? Un medio de comunicación de este estilo es un servicio de exposición para poder exponer nuestro producto, es un servicio de difusión para poder difundir el conocimiento de los juegos de mesa, para poder difundir pues lo que ofrece cada uno de estos juegos o lo que sea, y también es un servicio con mucha carga subjetiva, muy importante, porque estamos hablando de que son personas individuales las que van a hacer este servicio. Si es hay algún que otro canal que se intenta profesionalizar y o vive de ello y mantiene esa subjetividad, o sea, objetividad en sus vídeos, pero por lo general esto no pasa. En algún momento o en otro, lo que aquí importa es la comunidad que tiene el canal, o sea, la gente que ha conseguido el canal por sus propios medios, por lo tanto, va a tener una carga muy alta de lo que es la persona que lo lleva o las personas que lleven ese canal, ¿vale? En una televisión, pues vas a tener un equipo de personas y hay una persona que presenta y puede estar presentando algo que es contrario a sus principios, porque, bueno, es su trabajo, se dedica a ello y tiene que dar una noticia que no le gusta, pero, bueno, lo tiene que hacer. Y aquí, no, aquí, aunque hay gente que lo puede hacer porque al final hay una percepción económica detrás o lo que sea, va a haber un momento en el que siempre va a salir a la luz lo que realmente piensa cada persona y la personalidad de cada una. Muy importante saber eso. Cosas que no son estos medios de comunicación. No es un servicio publicitario. ¿Y por qué no es un servicio publicitario? Por esto que he dicho hace un momento. Tú la tele la enciendes y la tienes ahí. La radio la enciendes, la tienes ahí. En YouTube, tú pones en YouTube y tiene que buscarte alguien. Y cuando te buscan, la gente no quiere publicidad. La gente no quiere que le estés vendiendo algo con calzador. Lo tienes que meter de forma muy sutil si realmente estás haciendo esto, ¿no? Y la televisión tiene la facilidad de que mucha gente enciende la tele y directamente ya le sale el anuncio. Entonces las empresas quieren poner sus anuncios en televisión y en la radio por esto mismo, porque saben que van a llegar a muchas personas sin querer. Hay gente que va a encender la tele y va a comerse el anuncio que le han puesto, o van a encender la radio y van a comerse el anuncio que le han puesto, pero aquí no. Aquí, en los medios de comunicación estos, no. Y es muy importante saber que no es un medio publicitario porque, además, como hemos dicho, hay comunidad detrás y a las comunidades no les gustan que le vendan cosas como un anuncio de la tele. Básicamente.
Tal cual. Nadie está buscando teletienda en YouTube.
Eso es. ¿Qué otra cosa no es estos medios de comunicación? Por lo general, no son un servicio a la carta. A esto me refiero a que no es un servicio en el que tú llames y digas, quiero que me programes un vídeo tal día a tal hora, este vídeo va a tener este contenido y este vídeo vas a tener que mostrar esto, esto y me vas a tener que decir exactamente estas palabras. Habrá quien lo haga, pero esto no funciona así. Aquí es, tú quieres algo y la persona que está detrás de ese canal va a poner sus exigencias. Al igual que la tele pone las suyas, que serán cargas económicas, aquí pues también puede haber carga económica o pueden haber otras cosas porque seguimos en lo mismo. Es una comunidad que hay que cuidar, la que tiene ese canal, y no todo vale. Tampoco, aquí hilo con lo siguiente, de que esto no es un servicio gratuito. Sí, vale, pues hay alguien que te puede dar difusión de lo que tú quieras, pues porque le caes bien, porque te conoce, porque solamente quiere difundir la palabra de los juegos de mesa en el mundo y eso ya le basta, pero por lo general, detrás de cada contenido realizado hay un trabajo que son horas de vida y como cualquier trabajo que lleve horas de vida, tiene que ser remunerado. ¿Cómo tiene que ser remunerado? Aquí ya depende de cada quien. Hay gente que en especie se ve compensada, hay gente que prefiere dinero, hay gente que necesita las dos o hay gente que, pues eso, siempre hay algo detrás. Siempre hay algún interés, no tiene por qué ser económico. Puede ser un interés por crear yo un trato contigo o por lo que sea, pero siempre va a haber un interés detrás. Con esto quiero decir que si cuando ves un canal y vas y dices, no, es que aquí hacen juegos de mesa, voy a enseñarles mi juego para que hablen de él y le den difusión, pues que sepas que eso no va a pasar, porque la gente pues no va a quedar contigo porque sí, para que jugar a tu juego, para que hables de él porque sí. ¿Cómo lo van a hacer? Si eres una persona que tiene juegos publicados con un gran renombre en el mundo de los juegos de mesa, por ejemplo, y vas a sacar un nuevo juego, y en primicia ese canal puede sacar el próximo juego de Pablo Garaizar. Una maravilla que, bueno, ha sacado 3 juegos exitosos, ahora va a sacar el 4 y te voy a sacar en primicia aquí en el canal ese juego. Pues a lo mejor sí, pero ¿por qué? Ya te, ahí está el pago, ¿no? Igual no te están cobrando nada, pero ahí está el pago. Me estás dando la primicia de una noticia de un juego que de un autor que tiene ya varios juegos en el mercado y que encima son reconocidos como pueden ser los de Pablo, ¿no?
Bueno, igual le hubiese estado mejor hablar de Paco Gómez en este caso.
Pero te estoy hablando de ti porque estás aquí. Bueno, estoy hablando de Pablo porque le tengo delante. Él no se considerará ese gran autor, pero nos vale como ejemplo. Y dentro de esto también es importante saber que este servicio no es un servicio que se haga en 5 minutos, es lo que estaba diciendo. O sea, no porque... no, es que jugar a un juego, juegas a un juego y ya puedes hablar de él. No, aquí hay muchas más cosas detrás de las que hablaremos más adelante. Hasta aquí todo bien, ¿no, Pablo?
Sí, sí, sobre todo el tema de los 5 minutos este que has comentado, que aunque un vídeo dure 5 minutos en una plataforma... El trabajo que hay detrás es brutal, o sea, puede durar horas o incluso días, en función de la edición que se esté trabajando y demás. Así que cuidado con pensar, nada, es que este canal hace pues reseñas de 3 minutos y ya está. Igual esos 3 minutos son 3 minutos porque ha quitado un montón de paja, de cambios de planos o de cosas así. Pues solamente hay que ver los unboxing del canal de Adrián, ¿no? O sea, que hace ahí como unas magias de que van saliendo las cosas rápidamente, sí. Y tal. Eso es básicamente quitar muchísimo metraje para que sea muchísimo más cómodo de ver. Y dices, el vídeo podría durar 5 veces más y tendría la misma información, pero pues ha preferido ahorrarnos ese tiempo y el tiempo que nos está ahorrando a nosotros no se lo ahorra Adrián. Así que no es algo que se haga en 5 minutos, ni muchísimo menos.
Exacto. Aquí cosas que me gustaría puntualizar es que hay mucha gente que piensa que enviar un juego a alguien que reseña es hacerle un favor. Esto no es así. O sea, si tú me mandas a mí un juego, no me estás haciendo el favor por regalarme el juego. Si yo a cambio te tengo que hacer un vídeo o tengo que darle promoción al juego, lo que me estás dando es trabajo. Otra cosa es que yo acepte ese trabajo a cambio de ese juego o lo que sea, ¿no? Lo mismo con darle material para que tenga contenido, o sea, esa excusa de no, es que te estoy dando material porque te estoy dando contenido para tu canal. Y digo, bueno, pues si yo, aquí en el laboratorio hablamos últimamente mucho de que si dejamos de grabar ahora, igual tenemos hasta fin de año, ¿no? Sin necesidad de grabar. Pues igual eso no es una excusa suficiente porque lo más probable es que tenga las personas que estamos haciendo este tipo de contenidos, por lo general siempre tenemos cosas guardadas, cosas en la recámara para esos momentos en los que quizás pues nos puede pasar que tengamos menos cantidad de contenido, ¿no? Así que eso no vale como excusa.
No es que quien manda el juego haga un favor, tampoco es que sea exclusivamente trabajo, pero sí que es verdad que mucha gente que reseña tiene tanta antiludoteca reseñada o por reseñar que sí que se ve como trabajo. Es decir, si tú recibes muy pocos juegos, pues porque todavía estás empezando o lo que sea, pues igual sí que te hace ilusión y no lo percibes como trabajo y tal. Pero cuando ya tienes un número de visitas un poco decente, pues es bastante probable que las editoriales ya te tengan más en cuenta, que te manden cajas llenas de juegos. Adrián, me parece que ya le ha pasado bastantes veces que te llega un cajote ahí con 10 o 12 juegos y dices, bueno, pues para esto con esto tengo para unas cuantas semanas, ¿no? Y si de repente te vuelven a llegar más cosas, pues llega un momento en el que sí que lo percibes como una carga, ¿no? No más que como un favor. Y entonces, bueno, estaría bien que aunque igual a veces somos personas que nos ha costado muchísimo preparar el prototipo o la prueba de imprenta y solamente tenemos 4 o 5 copias y para nosotros pues es como algo que hay que guardar en oro en paño, cuidado con mandarlo indiscriminadamente y pensar que van a parar las rotativas de cada uno de los canales para grabarnos una reseña y publicarla a la semana siguiente, ¿no? Es muy, muy, muy diferente la película.
Esto luego va también asociado a los diferentes tipos de medios que existen y a cómo trabaja cada uno de ellos. Antes de pasar al siguiente punto, pues me gustaría decir aquí las diferencias que hemos visto entre un medio de comunicación convencional y que sería la televisión y la radio frente a estas nuevas redes sociales como puede ser pues Instagram, YouTube, Twitch, etcétera. Por un lado, individuos autogestionados en las redes sociales contra empresas consolidadas. Esto quiere decir pues que cada persona se gestiona lo suyo y empresas consolidadas pues suelen tener acuerdos comerciales con un montón de empresas diferentes y, bueno, es otro nivel de vida. La exposición en redes sociales contra la exposición en televisión y radio. Exposición de redes sociales, vas a alcanzar mucha gente, puedes alcanzar a mucha gente, pero es algo que la gente tiene que currárselo. O sea, yo como canal me tengo que currar llegar a más gentes, mientras que en la televisión, pues como hemos dicho, das un botón y ya apareces, ¿no? Materiales de trabajo de los medios, ¿cómo son? Contra los profesionales. En los medios de comunicación, cuanto más pequeño es el medio, más fácil es que sus medios sean bastante pobres en cuanto a calidad de cámara, calidad de sonido, calidad de imagen para fotografía. En blog nos podemos extender un poco más porque sería lo equivalente a una revista, pero aún así necesita las fotografías. Y si esto lo vemos con los que existen profesionalmente, pues cámaras de 30.000 euros, micrófonos de otros 20.000 y un sonido y una imagen que alucinas, ¿no? Aún así, me sorprende que hay televisiones y programas que tienen todos estos recursos y se ven y se escuchan peor que canales de YouTube, ¿no? ¿Y qué tenemos? Por un lado, tenemos el alcance asegurado que tienes con la televisión, porque, lo hemos dicho, enciendes la tele, y el alcance selectivo de la persona, pues que va a ir a ver eso concreto. Y, obviamente, pues el público objetivo del canal con el que estemos tratando es también muy importante. Lo vemos ahora, un poquito más adelante. Vale, ¿qué tipos de medios de comunicación existen en el mundo de juegos de mesa? Seguramente haya más, ¿vale? Yo me he centrado en los que considero el grueso, ¿vale? El conjunto de lo que más podemos ver en estos medios. Por un lado tenemos los medios de divulgación, aquellos medios que simplemente hablan de juegos de mesa de forma bastante objetiva, hacen reseñas de juegos, por lo general pues reciben o se compran juegos para poder hacer una reseña, decir cómo funciona el juego y suelen carecer al ser de divulgación, pues a veces carecen de subjetividad. Aunque, como digo, esto es muy difícil, ¿vale? También en estos medios de divulgación, pues tienes esa parte y también tienes la divulgación mediante la opinión. Gente que no te va a enseñar cómo se juega el juego, simplemente te va a hablar de los juegos y dando su opinión y ya está. Digamos que como si fueran críticos de gastronómicos, ¿no? Tenemos, por otro lado, los medios de entretenimiento. Los medios de entretenimiento se centran más en hacer llegar el contenido de los juegos de mesa, no a través de la enseñanza, no a través de la opinión, sino haciendo un contenido ameno, estilo blog, quizás mezclándolo con otras temáticas o con otras cosas, pero el fin de cómo tú llegas a ese vídeo no es por el producto que está enseñando, sino por la persona. Digamos que en el medio de divulgación llegas por el producto que enseña y en el medio de entretenimiento llegas porque quieres ver a esa persona qué es lo que está enseñando. Te da igual lo que enseñe, pero me gusta tanto cómo cuenta las cosas, me entretiene, me lo paso bien en sus vídeos vídeos, pongo el ejemplo de vídeos, pero puede ser otra cosa. Entonces, pues por ese entretenimiento, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Instagram, por un lado, pues tenemos divulgación, que sería pues una foto que vamos a poner en nuestro perfil con una de reseña, o por otro lado, podemos aprovechar de estas historias en las que yo te voy haciendo un poco el tonto, por así decirlo, o voy haciendo pequeños sketches, o hago una parodia con algún juego, o hablo simplemente de lo que me ha parecido, pero de una forma que tú me ves y dices, joder, me lo estoy pasando bien. Aquí, ejemplo, entre paréntesis, por ejemplo, juego con dríacos, ¿no? Que
hacen... Sí, o sea, muy risas, muy, sí,
a mí,
muy risas.
A mí me encantan. Hay más medios que hacen cosas similares, pero bueno, porque justo he estado, antes de grabar el programa, los he estado viendo y me acuerdo de ellos.
Mención especial a su clip de Twitch de Luna Capital.
Lo veré después, que no lo he visto.
Muy grande.
Sí. Aquí tenemos luego los medios mixtos, medios como puede ser, por ejemplo, el mío, el de Mephi Games, en el que hacemos divulgación de juegos de mesa, hablamos de juegos de mesa, y también tenemos otro contenido que es más de entretenimiento. Este contenido de entretenimiento, pues es hablando de más cosas, no solamente de un juego de mesa concreto, sino te estoy contando más cosas. En mi caso hablo mucho del mundo lúdico en general, pues hay mucha gente que viene a verme pues por cómo edito los vídeos, por cómo cuento las cosas o por cómo me expreso, ¿vale? Y por último tenemos los medios publicitarios, que no existen medios publicitarios en este tipo de redes, no funcionan, aunque si alguien dice, tengo un canal que se dedica a hacer publicidad, suelen funcionar no del todo bien. Pueden tener su público y tal, pero no suelen funcionar de todo el bien. Y lo que más se aproxima ahora mismo a este tipo de medio publicitario, digamos que puede ser 2D6, la revista 2D6 y Análisis Parálisis, por ejemplo. Uh-huh. La revista 2D6 lo que hace es que divulga juegos de mesa, pero a la vez pues siempre colabora con diferentes empresas para poder también sacar adelante esa revista, ¿no? Y se ve, te dice hasta por quién está patrocinada la revista cuando la abres. Entonces ahí pues sí que se pueden llevar pues cosas más publicitarias, como por ejemplo la revista Game On que tiene Asmodee. Esa uh-huh. revista, pues publicidad directa de la propia editorial. Y Análisis Parálisis, pues también, porque tiene un contenido que directamente colabora con editoriales para que las editoriales tengan un espacio donde mostrar su contenido, y lo hacen de una forma muy objetiva, porque van a vender producto y tú ves una teletienda, o sea, es como una teletienda más personalizada.
Hay una interacción claro, un poco más sí. realista que la teletienda, eso que sabe, hay gente súper torpe tirándose tazas y haciendo
sí. eso, pero al final tienes a Sergio Vaquero y a Nancy detrás de este canal, y quieras que no, pues hacen no solamente eso, hacen más cosas, por eso es un poco mixto, porque hacen momento publicitario, pero se implica directamente en el producto, pregunta cosas que preguntaría la comunidad, que es algo muy importante, a cuando es un producto de no, yo vengo aquí a hablar de mi libro y esto es lo que va a aparecer, ¿no? O sea, aquí, aunque vayan las editoriales a enseñar su contenido, Sergio sí que aporta más de lo que puede aportar una persona que no entiende del tema. Esto sería lo más cercano, quizás, a publicidad que pueda existir, y tampoco diría yo que es publicidad.
El sector es todavía lo suficientemente inmaduro y pequeño como para que todavía no haya medios publicitarios que puedan subsistir, que puedan vivir de esto, más o menos, ¿no?
Uh-huh. Sí, algo así. Aquí estaría bien matizar que es, porque muchas veces se habla de, bueno, un canal profesionalizado, ¿qué es un canal profesionalizado? Un canal que tiene mucho, pues una calidad muy buena, un canal que funciona de forma regular como si fuera una empresa, ¿qué es un canal profesionalizado? Profesionalizado, por lo general, es un canal de gente que vive de eso. Para ser profesional de algo, tienes que trabajar en esa profesión. Los canales profesionalizados, ahora mismo, si podríamos decir alguno, pues serían Análisis Parálisis, que vive básicamente del mundo de los juegos de mesa, mucho de sus medios de comunicación. Y no sé hasta qué punto la mesa de Dam también llega a estar hasta este nivel. Profesionalizado no quiere decir que sea buena calidad, porque si no, pues me remito a Tele Bilbao, ¿vale? Y ya pues sacas ahí la...
o Tele cualquier otro tele local. Sí, que son de calidad cuestionable, claro, a pesar de que hay mucha gente trabajando en nómina.
Eso es. Puedes tener mucha calidad, puedes tener poca calidad, pero que sea profesionalizado, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Digamos que BAM, de Julia, que también está por aquí, podría ser también profesionalizado hasta cierto punto, ¿no?
Porque tiene, Bebé a Mordor, sí.
Sí, porque tiene muchas cosas entrelazadas con Bebé a Mordor, y también digamos que podrían mezclarse. Eso que nos lo cuente Julia otro día, si quiere, con más calma, que seguro que sabe hablarnos mejor de este tema. En términos generales, dentro del mundo de los juegos de mesa tenemos un 5% como mucho de canales profesionalizados, gente que se dedica a trabajar de eso, y el resto, el 95%, es gente que lo hacen en su tiempo libre porque lo compaginan con otros trabajos o porque lo hacen por hobby o por lo que sea.
Aquí también igual habría que mencionar las diferencias que hay entre el mundo anglosajón y el mundo de habla hispana. Porque, por ejemplo, también The Dice Tower y toda la red de podcast y de blogs y de vlogs con V que hay en Dice Tower, pues sí que es más algo semiprofesional o incluso profesional. En medios de habla hispana, medios lúdicos de habla hispana, pues como bien dice Adrián, quien más se podría acercar es Análisis Parálisis. Y aún así, pues al igual que le pasa a 221B, etcétera, necesitan tener un Patreon para tener mecenas que les mantengan un nivel de ingresos más o menos constante, aunque no es muy boyante, para poder asegurar la continuidad del medio, etcétera. Así que no estamos todavía al nivel de los medios anglosajones, pero bueno, como siempre solemos decir, pues por aquí estamos como a 7, 8, 10 años de diferencia de lo que hay en Estados Unidos. Quizá en unos años pues esto crezca lo suficiente como para que las audiencias y las otras maneras de conseguir dinero, vía patrocinios o vía publicidad dentro del contenido, pues den para poder vivir de ello. De momento, pues no es lo habitual. O sea, sí, este 5,95 es estimado, pero yo creo que está muy bien estimado.
Por otro lado, pues bueno, la forma de trabajo que tienen en América o en Estados Unidos, que luego me dicen que me toque todo es América y no, perdona, en Estados Unidos, es muy diferente al que hay aquí en España. Y entiendo que en otros países cercanos a los nuestros, pues también es diferente. Y hay muchos temas de tratar respecto a esto, de formas de ver cómo trabajan en otros países y demás, pero que hoy no vamos a entrar en ello, porque no viene a cuento, pero sí hay muchas formas de trabajo diferentes, de país a país, y de algunas, pues, estaría bien que nos las miráramos para ir mejorando toda la comunidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con, bueno, ¿qué es un medio de comunicación? Que creo que ha quedado claro hasta ahora la base de qué nos podemos encontrar cuando estamos buscando difusión para nuestro juego, ¿no? Todas las plataformas a las que podemos llegar, qué tipo de medios hay, a qué se dedica cada uno y cómo están orientados y la situación actual en España de estos medios. Entonces ahora llega el momento en el que dices, vale, yo tengo mi juego y quiero contactar con uno de estos medios para, pues bueno, porque quiero enseñar mi juego, quiero que llegue a gente, voy a sacar mi campaña de Perkami, por ejemplo, y necesito la difusión, entonces tengo que hacer algo para que mi juego lo conozca la gente. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Primero tienes que buscar los medios. Aquí un tip fácil es que te pases por la web de Ludo, en la que hicieron una recopilación de medios que colaboran, bueno, que tienen intención de sacar juegos aunque no, que no estén todavía en el mercado, como campañas de Kickstarter, Verkami, futuros juegos que salgan por editoriales. Ahí había una pequeña recopilación, no sé si seguirá, creo que sí, de todos estos juegos, o sea, de todos estos medios. Pero lo importante es buscarlos por tu propia cuenta, ver qué es lo que hay y comparar el contenido que ofrecen. Una vez que, luego entramos en más detalle, pero bueno, básicamente, una vez que has encontrado los medios que te interesan, tienes que contactarles. Puedes hacerlo vía mail, vía redes sociales, pero es preferible que se haga vía mail. O sea, un email es más profesional que contactarte por la red social, mandándote un mensaje de, hola, ¿qué pasa, picha? Tengo un juego, es que esto ha pasado, hola, ¿qué pasa, picha? Tengo aquí un juego, ¿qué te parece si te lo mando para que me hagas un vídeo? ¿Vale? No. Entonces, ¿puedes hablar con estos medios por redes sociales? Sí, no hay problema. Pero si hablas por red social, es como que tienes mucha más confianza con esa persona que con un medio que no conoces. No sé si me estoy explicando aquí. O sea, red social, contactar con alguien por red social para solicitar un servicio es como si nos conociéramos más que si me vas a mandar un mail en el que vas a una empresa realmente a pedir información. Tú te vas a cualquier página de cualquier empresa que venda cosas online y a lo mejor tienes una cajetilla de chat ahí abajo que te pone en contacto directo con quien sea. Pero por lo general no te dicen contáctame vía Instagram, te dice contáctame vía este mail, te pone ahí el mail de contacto, ¿no? Todas estas redes sociales tienen un mail de contacto. En el perfil del canal lo puedes ver, o en más información, siempre van a tener eso puesto. Si estás viendo vídeos, en la parte de abajo, si tienen un mail, lo van a poner. Si estás en iVoox escuchando un podcast, en la parte de abajo te lo van a poner también. Si estás en Instagram, puedes entrar en el perfil y lo vas a ver allí. Todas las plataformas tienen un mail asociado. Si no lo tienen, pues ya, pues como puedas, por la propia red social por la que has contactado. Pero si no, un email. Esto es recomendación de cara a la imagen que vas a dar tú como persona a la hora de presentarte a ese medio. Si no me conoces de nada, lo mejor es que te presentes vía email. Un email formal, escrito de forma formal, no de forma coloquial ni peor. Pues aquí, como siempre, intentar mantener, por favor, los fallos de escritura, ahora no me salen. No.
Que no haya problemas ortográficos, eso, gramaticales,
sí. Ortografía, léxicos, tal. Sí, por favor.
Sintácticos.
Sí, y la puntuación también muy bien. Y una vez hecho esto, lo importante es mantener las conversaciones fluidas. Si tú mandas un email a alguien y te responde y tal, pues tú sigue contestando a lo que te está pidiendo, a lo que te ha enseñado. Y es muy importante ser muy claros con lo que quieres. O sea, no vale con, yo tengo un juego, a ver qué haces. No, tienes que ser muy claro con lo que quieres. Si yo quiero que alguien haga una videoreseña de mi juego, pues tendré que decirle, oye, quiero que hagas una videoreseña o que hables en tu canal de tal o que hagas tal. Para eso, ¿qué hace falta? Un poco de investigación. Mirarte en qué redes sociales se mueve, qué tipo de vídeo hace. No ir al primero, este hace de juegos de mesa. Toma, un juego, manda, hazme el vídeo, me has caído bien, hazme el vídeo. Pues no, busca un poco qué tipo de juego tienes y conoce un poquito al medio.
Aquí es importante lo que dijimos en Kickstarter de no pasarnos con el humor, siempre sí. Intentar rebajar un par de marchas con el tema del humor. Aquí, pues como ha dicho Adrián, pasa lo mismo con el tema de la cercanía o el lenguaje coloquial, porque es bastante violento que alguien vaya de amigo cuando no lo conoces, y sobre todo a canales que reciben bastante información y bastantes contactos, bastantes puntos de contacto a lo largo de la semana, que alguien de repente entre como un elefante en una cacharrería, pues no está nada bien. Y luego es importante que, a pesar de que tengamos mucha ilusión y nos desborde la pasión por este momento de que, bueno, ya tenemos un prototipo que funciona, que es bonito, que se puede enseñar, que queremos que nos lo reseñen o que ha salido nuestro juego y queremos que todo el mundo hable de él, etcétera, tener muy claro lo que ha dicho Adrián de vamos a hacer un mensaje que sea muy fácil de entender, porque cuando un medio de comunicación recibe un montón de correos a la semana, lo que necesita es tener poco tiempo o poder dedicar poco tiempo para saber si es un mensaje que le está pidiendo una cosa o le está pidiendo otra, ¿no? Y aquí pues siempre está la broma de Íñigo Montoya en La princesa prometida, ¿no? Que expresa perfectamente su mensaje. O sea, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir, ¿no? Es como, bueno, te digo quién soy, porque muchas veces no me sitúas, por mucho que para mí, pues por haber publicado 1, 2, 3, 4 juegos, quizá igual te tendría que sonar mi nombre, pues no es el caso. Y además, pues esa pequeña introducción puede ayudar a que la persona que está leyendo ese correo vea que hay pues nexos comunes, en plan, bueno, no te conozco, pero conozco a gente que me ha hablado de ti, que me ha hablado bien, etcétera. Entonces es importante que primero no demos por supuesto que nos van a conocer y que nos presentemos mínimamente, tampoco soltar una chapa de, bueno, cuando tenía 7 años diseñé mi primer juego. No es un currículum, es simplemente decir quién eres y que te sitúen rápidamente. Luego, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Acabo de sacar un juego y me gustaría que lo reseñaras. Algo que se pueda entender rápidamente. Luego ya, si quieres, vas a los detalles. Me gustaría que lo reseñaras porque justo sé que eres un canal de wargames, hay pocos wargames en castellano, este es uno de los pocos que se va a editar este año y creo que podría ser interesante pues que lo reseñaras y que además, si quieres, yo participara en tu canal para dar mis opiniones sobre el proceso de diseño o sobre pues cualquier otro detalle que quieras, ¿no? Entonces, ser rápido a la hora de decir cuál es el objetivo, el propósito de la comunicación. Y si eso se comunica rápido, luego ya en una segunda interacción pues se pueden dar todos los detalles. Y de hecho, yo terminaría la primera interacción por email de esa forma, ¿no? Diciendo, si te parece interesante, en un correo posterior te mando más detalles o adjunto va todos los detalles o lo que sea. No contéis toda la chapa en el cuerpo del mensaje, porque el mensaje, cuando llega a una inbox bastante abarrotada, lo que necesita es ser filtrado. Que haya un screening ahí de decir, esto es interesante y urgente, esto es interesante pero poco urgente, esto no es interesante o lo que sea, ¿no? Entonces, seamos breves, concisos, vamos a decir quiénes somos, qué queremos y vamos a dar pie a cuáles son las formas de conseguir más información o de quedar. Y yo creo que con eso ya valdría, no sé cómo lo ves.
Sí, sí. Un mensaje que hay que dar aquí es que quedar bien es lo más importante. Aunque luego a ti no te interese mandarle ese juego a ese medio, no te interese contratar sus servicios o lo que sea, quedar bien es lo más importante porque no sabes en el futuro si también te va a hacer falta otra vez ese medio. O imagínate que ese medio ha crecido mucho y lo que antes no te daba te lo está dando ahora. Pues si me has tratado mal antes, pues igual ahora ni te respondo yo, ¿no? Porque entonces, quedar bien es lo más importante.
El clásico refrán de arrieritos somos o arrieritas somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Esto es una comunidad muy, muy, muy pequeña y entonces, bueno, pues hay que tratarse bien porque a las segundas de cambio ya nos volvemos a encontrar.
Uh-huh. Aquí otro mensaje que quería mandar es, hablando de los mails, del formato de los mails, evitad los emails genéricos. Los emails escritos, hola, soy esta empresa, hago este juego y que me encanta tu contenido, pero no sabes ni siquiera lo que estoy haciendo y te lo estoy mandando para ver si, por lo que sea, te puedo mandar un juego para tal. Esos directamente la gente ni los suele responder. Yo tengo contacto con varios medios y cada vez que les llega un mensaje de esos, pues es como si fuera de Teletienda. Pues ya está, pues lo pasas y al siguiente.
Sabes que no es para ti.
Eso es.
Sino que es para 50 en una lista de Excel que se ha hecho un email y nadie de mala manera.
Eso es. Y bueno, pues ¿a quién me presento? ¿Y en qué me tengo que fijar cada vez que quiero presentar un juego? Pues lo primero, conocer al medio. Cuando conozcas un medio de comunicación, imaginemos que es mi canal, ¿vale? Pues porque lo tengo fácil. Me elijo a mí. Uh-huh. Pikachu me elijo a mí. Bueno, pues eso. ¿Qué hace ese medio? Hace contenido en vídeo, contenido en audio, contenido escrito, contenido en imagen. En mi caso, el de Mephi Games, pues hace contenido en vídeo y contenido en imagen en Instagram, incluyendo pequeñas reseñas, ¿no? ¿Qué es lo que muestra en el canal? ¿Muestra simplemente los juegos de corridillo porque lo que hace es pues una especie de show, por así decirlo, enseñando juegos, novedades y demás? ¿O se centra más en el juego y te hace... te puede hacer, o te digo de qué va el juego y ya está, o te puedo dar mi opinión, o te puedo estar dando un tutorial, lo hemos hablado antes, ¿no? Uh-huh. Y luego también, ¿qué tipo de público tiene? El público que tiene, ¿está centrado en el tipo de juego que yo le estoy mostrando? ¿O de repente le estoy intentando enseñar un juego a alguien que hace... O sea, yo voy con un wargame y le quiero enseñar este juego a un medio que habla de juegos de rol, por ejemplo. O voy con un Eurogame a un sitio en el que están jugando a juegos de miniaturas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque el público objetivo pues va a estar asociado al tipo de contenido que muestra. Aquí hablábamos ya del tipo de difusión, ya lo hemos dicho, y en caso de los protos, porque muchas veces hablamos de, bueno, es que una editorial lo tiene fácil porque las editoriales, los medios son como urracas que van detrás de las editoriales para que les manden juegos. Bueno, esto habrá quien sí y habrá quien no, y en la mayoría de los casos esto no es así. Por lo general no es así. En el caso de los protos sí es verdad que las personas que hacen prototipos que quieren ser mostrados pues tienen que tener un esfuerzo extra que el que tiene una editorial. Y aquí hay un matiz muy importante a tener en cuenta, y es que ¿qué hace una editorial que no hago yo como autor que quiero sacar un juego? Pues una editorial tiene un montón de catálogo detrás, tiene un renombre y tiene una repercusión en el mercado como suficiente como para poder atraer un público a mis vídeos, ¿vale? Yo puedo utilizar la editorial como reclamo para que acudan a mis vídeos. En un prototipo que no ha tenido ningún tipo de difusión y que se va a dar difusión por primera vez en mi canal, pues ¿qué es lo que obtengo? Nada. Porque, o sea, si yo lo que quiero hacer es dar a conocer ese juego, porque sí, porque vamos a dar promoción a este juego y ya está. Si lo que quieres darle ese medio le va a dar promoción al juego y no se conoce en ningún otro sitio, pues a ese canal sí le puede interesar, pero tienes que fijarte si realmente pues hace ese contenido, porque no va a recibir nada a cambio, porque la comunidad que va buscando juegos que son prototipos que vayan a salir al mercado más adelante es muy pequeña. Solamente lo van a buscar sobre empresas que ya hagan esos juegos. Por ejemplo, Devir. Devir viene ahora, te va a sacar un nuevo juego y la gente va a estar detrás de ese nuevo juego porque Devir ya tiene un historial de juegos detrás. Yo como autor no tengo ningún juego detrás que me respalde. No te puedo decir, no, es que mira, yo he hecho todo esto y ahora te voy a enseñar mi nuevo contenido. Entonces, estábamos hablando aquí antes del pago de las cosas, pues con un prototipo pues no hay repercusión. ¿Y esto cómo se ve en la comunidad también? Que esto es importante. Cuando la comunidad ve tipos de juegos de mesa, cuando va a ver prototipos, no suelen verse esos vídeos o ese contenido no suele verse, por lo menos en formato vídeo. Igual hay otro tipo de contenido en el que yo no estoy tan metido, como puede ser de blog o quizás algún podcast, en el que se pueda hablar más de juegos de este estilo, más juegos independientes que no van asociados a editoriales, en los que sí pueda tener más repercusión. Pero por lo general, en los medios convencionales, los que estamos hablando aquí, meter tu juego, o sea, yo voy yo con mi juego a cualquier sitio, nadie me conoce, y es muy difícil que cuando el medio muestre ese juego, la gente vea ese contenido. No sé si me estoy explicando.
Sí, baja la audiencia.
Baja la audiencia. ¿Por qué? Porque es un contenido que a la gente no le interesa. Porque no hay un reclamo detrás. Cuando yo te enseño, por ejemplo, te voy a enseñar el Catán, bueno, el Catán es muy conocido, pero te voy a enseñar el Catán, la gente puede llegar porque estoy enseñando el Catán, ¿vale? Y en el otro caso, pues no. Aquí teníamos los diferentes tipos de medios. Si tú estás enseñando un medio en el que te quieren enseñar a jugar y en el que te están haciendo reseñas, es muy probable que tú cuando mandes ese juego a que te hagan una reseña o un tutorial, pues poca gente vea ese vídeo, por lo tanto va a tener muy poco alcance. Porque nadie conoce el juego para saber, para querer aprender a jugar. Falta algo previo, que es dar a conocer el juego con expectativas. Pues aquí un consejo es intentar buscar, cuando tienes este tipo de casos, de juegos, pues intentar buscar unos medios que puedan difundir tu juego, no el cómo se juega, sino difundirlo como más medio publicitario, por así decirlo, como hemos dicho antes. Pero en el caso de los medios, ¿qué tienes que seguir sabiendo de los medios? ¿Cada cuánto publica ese medio? ¿Ese medio publica una vez a la semana, una vez al mes, tres veces al mes, cada vez que le apetece? ¿O tiene un contenido estructurado? Porque hay medios de todo tipo. Hay medios que no le importa subir un vídeo al día, cuatro o siete. Y hay medios que solamente quieren subir un vídeo a la semana. Y hay vídeos, o sea, y hay medios que tienen una estructura, como puede ser la mía, de tres vídeos semanales, siempre separados por cierta cantidad de horas y demás. Esto es muy cuadriculado. pero pasa. Y esto es importante saberlo a la hora de enseñar el juego a ese medio, porque tienes que valorar si lo que tú le ofreces encaja dentro de su programación. Si sabes que sube tres vídeos semanales, dentro de los tres vídeos semanales, esos tres vídeos, en alguno va a tener la posibilidad de mostrar esto que yo le estoy mostrando, hay que valorarlo. ¿Y cómo se valora esto? Viendo esos medios, que son muchos medios y no hay tiempo para verlos todos, entonces tengo que hacer un poco a ver quién lo coge, por así decirlo, pues no. Hay que hacer el estudio de qué medio hace que cada cosa para poder mandar estos juegos.
De hecho, en esa comunicación que se hace al medio, pues estaría muy guay que se viera que has escuchado al medio, que has visto el medio, lo que sea. Dices, mira, te mando este prototipo que es un filler, creo que podría entrar perfectamente en vuestra sección juegos de 5 minutos, que bueno, pues ya sé que hasta el mes que viene no sale, pero me da igual porque puedo esperar. Y bueno, creo que es un juego que encajaría muy bien ahí. Si necesitáis que os haga un video, mini resumen en vídeo para saber qué contar, pues algo que básicamente, en lugar de generar deberes, haga deberes, que los entregues ya hechos, como quien dice. Mira, creo que esto encaja perfectamente dentro de tus formatos aquí y lo podrías usar así, y además luego, si gusta, podríamos hacer una entrevista. Y además podríamos hacer tal o lo que sea. Entonces, es como darle la vuelta a la tortilla. En lugar de venir a pedir, yo te vengo a ofrecer. Y estoy dispuesto a trabajar mi contenido para que se amolde a tu canal y no al revés.
Aquí otro detalle también que hay que tener en cuenta es... ¿Qué es más importante? A ver, Pablo. ¿Las suscripciones que tiene un canal son importantes?
Bueno, es un factor importante, sí.
¿Y el alcance de las publicaciones que tenga?
También. ¿Hay preguntas trampas aquí?
Hay preguntas trampas. Hay muchas veces que tendremos que valorar, pues veremos medios, y muchas veces tiramos... ¿A quién voy? ¿Al que más suscriptores tiene? ¡Ese que tiene 200.000! Y luego, pues bueno, vas tú con ese medio que tiene 200.000 seguidores y resulta que vas a su contenido, y su contenido, imagínate una foto de Instagram con dos me gusta, ni un comentario... Y si es un vídeo de YouTube, pues a lo mejor tiene 50 reproducciones. Pues igual lo que estás buscando no es ese canal de 200 suscripciones, porque no te está haciendo el alcance que te debería hacer. Tendrás que buscar un canal que pueda hacer llegar su contenido independientemente de las suscripciones. Muchas veces se valora, no, es que cuanto más suscriptores, pues más gente hay detrás, entonces más gente se entera. Ya, hemos dicho que esto es selectivo, ¿no? Que esto tienes que ir tú, buscarlo y pinchar. Entonces, lo importante es el alcance de esas publicaciones. ¿Cuánta gente quiere ir a ver un vídeo de esta persona cuando le apetece? O, a no ser que sea un contenido muy concreto, como puede ser un aprende a jugar, ¿vale? Pero, en el caso de dar difusión, hay que ver el conjunto de todo. Las suscripciones sí son importantes, porque cuanto más suscripciones tenga, a más gente podrá llegar simplemente por subir su contenido, pero luego es muy importante ver la interacción que tiene con esas publicaciones. Si las publicaciones gustan, si las publicaciones tienen respuesta mediática, es importante, porque a mí de nada me vale, a mí, si yo fuera una empresa, de nada me vale hacer un producto y dárselo, pues, a una persona que esté debajo de mi casa gritando el periódico de hoy. En vez del periódico de hoy va con el juego de hoy. Pues no, porque ¿cuánta gente lo escucha? Pues el que está en la plaza y ya está. O sea, poco más. Entonces hay aquí ciertos factores que hay que valorar. Y aquí cuando valoras esto, no tienes que valorar solamente en la repercusión que tiene en el último vídeo que haya subido, sino que tienes que ver en el tipo de vídeo que quieras que sea acorde a lo que tú le vas a dar, ¿no? Si tú quieres hacer una reseña, que te haga una reseña o un tutorial de tu juego, pues tendrás que valorarlo respecto a otros vídeos de ese estilo. No puedes comparar un vídeo en el que te estoy hablando de las novedades que han llegado esta semana en juegos de mesa a un vídeo en el que te estoy enseñando a jugar a un juego concreto de mesa. ¿Por qué? Porque son formatos muy diferentes, cada uno de ellos, y el objetivo de estos vídeos son también opuestos, casi casi. En los dos se difunde, pero es un contenido que se usa de forma muy diferente.
Sí, en el tema este de audiencias, de números de seguidores, de visitas y demás, lo estuvimos comentando también en varios canales. Es importante darse cuenta de que este es un hobby bastante pequeñito, que las tiradas muchas veces en algunas editoriales son de 500 unidades y que igual si llegamos a 2.000, 3.000, 5.000 personas estamos llegando al tope de nuestra audiencia. En el laboratorio de juegos pues tenemos una audiencia más pequeña incluso, pero es que ¿cuánta gente está pues en España y alrededores creando juegos de mesa? Bastante poca, ¿no? Entonces igual estamos bastante cerca de llegar a, yo que sé, al 50% de nuestra potencial audiencia, y eso es importante. Uh-huh. Cuando hablábamos al principio de este programa de que estos medios son muy verticales, que son muy específicos, tenemos que tener en cuenta también eso. Es decir, por supuesto que si salimos hablando de nuestro juego en el canal de Ibai de Twitch, pues lo va a ver todo hijo de vecino, incluso la gente que no le interese nada, lo va a ver y ya está. Pero quizá ese canal llegue a menos personas que nos interesaría llegar, porque no es un canal que vea, pues yo que sé, vuelvo a poner el ejemplo, ¿no?, de los Wargames. La gente que juega a Wargames igual no ve a Ibai. Igual sí que ve ese programa en concreto porque dice, mira, es que hablaron de un Wargame en Ibai, ¿no? Vamos a verlo. Pero no, igual es mucho más interesante que dar un taller en la BellotaCon, por ejemplo, que es un ambiente hiper especializado en eso y que pues toda la audiencia que está ahí va a estar súper interesada en lo que cuentes, que lo contrario, ¿no? Ir con una cosa que interesa poco a una audiencia tan ancha, ¿no? Entonces, las preguntas que me ha hecho antes Adrián eran un poco preguntas trampa precisamente por eso, porque tenemos que tener en cuenta de cuál es el espacio en el que nos estamos moviendo. Si hacemos Wargames en castellano, pues va a ser una comunidad potencialmente muy pequeña, pero si llegamos a un porcentaje importante de esa pequeña comunidad, pues tendremos un gran impacto, ¿no? Un gran impacto no social, no estamos cambiando el mundo, uh-huh, ni nada por el estilo, pero sí a donde tenemos que llegar, ¿no?
Para ayudarlos en esta orientación, pues tenemos reseñas. ¿Qué es una reseña? Existen muchos formatos de reseña y digamos que esto es lo más parecido a una crítica de cine. Lo que puedes leer en la columna del periódico cuando alguien va a criticar una película, pues una reseña es lo más parecido a ello. Te cuenta de qué va el juego, te dan la opinión, algunas de estas reseñas pues te explican un poco más allá de qué va el juego y te pueden mostrar más o menos cómo funciona el juego casi casi en su plenitud, como si fuera un tutorial pero sin llegar a ello. Y están orientadas para que la gente decida si te gusta o no el contenido que te están mostrando. Después tenemos los tutoriales. Los tutoriales, obvio, como el nombre dice, pues es un tutorial, que son vídeos meticulosos dedicados para enseñar a alguien a jugar a ese juego concretamente. Por otro lado, tenemos la publicidad, que ya hemos dicho que no existe dentro de este mundo, porque la publicidad se mueve en un ámbito muy diferente. Podemos hacer cosas parecidas, pero no lo vamos a conseguir sin pagar al de Antena 3 para que nos ponga en sus anuncios. Y luego tenemos otros dos tipos de formatos. Por un lado, unboxings, que es abriendo cajas para mostrar el contenido, que es un contenido, por lo general, muy poco popular, casi a casi nadie le suele interesar un unboxing de un juego, a no ser que sea un juego de miniaturas y tenga ciertos detalles, o sea un juego muy, muy, muy esperado y ese canal sea la primera persona en mostrar eso, pues este tipo de contenidos no suelen tener mucho éxito, así que eso también es importante para a la hora de buscar a quién queremos contratar, por así, bueno, contratar, no siempre es contratar, pero a quién queremos buscar para que nos haga este contenido. Y por último tenemos los VLogs, los he llamado yo. Los VLogs, los blogs, pues son resúmenes en los que se hablan de muchas otras cosas en las que se va a incluir este producto. No se va a hablar específicamente de este producto, pero se va a meter entre otras tantas cosas. Aquí lo importante de esto es que sabes, esto aquí te hace un poco el efecto tele con este tipo de VLogs, ¿no? En el que sabes que tu juego va a aparecer entre otras tantas cosas que a lo mejor se interesan a alguien y de paso van a ver lo que ese contenido. Es lo más publicitario que se podría encontrar dentro de lo que cabe. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que tendríamos dentro de los medios de comunicación. Obviamente, pues cada uno está especificado en una cosa diferente. Alguien que haga blogs escritos nos podrá hablar mucho mejor de cómo llegar a ese medio, cómo tratar con ese medio. Yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde podcaster, youtuber, por así decir. Pablo, somos podcasters. Podcasters, youtubers, sí, e instagramers, que son las redes en las que nos movemos. O por lo menos los dos que estamos aquí nos movemos en estas redes. Pablo nos podría dar una masterclass de Twitter, creo, pero... pero justo en este ámbito, para este ámbito, no sé yo si...
No.
Una vez dicho esto, existen estos tipos de trabajos. Cuando yo le voy a dar ya... Imagínate que ya has hablado con alguien y le has dicho, vale, te voy a mandar esta copia de juego para que puedas hacer el contenido y hacerme pues lo que hayas pactado, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a esa persona hacer lo que vaya a hacer? Vamos a poner ejemplo de vídeo porque es el más costoso, ¿vale? Entonces, aquí ya va a abarcar todo. Todo lo que tiene el vídeo lo tiene el resto de plataformas, pero en el resto de plataformas hay pasos que vamos a omitir. Digamos que son más sencillos, pero tampoco porque tendrán sus... más cosas tendrán. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Mira, voy a ser yo el caso en el que a mí me llega ahora, Pablo me manda su próximo juego, ponle un nombre, Pablo.
No lo sé. Blockminers.
Blockminers. Venga, pues Pablo me manda su Blockminers, me llega el juego. ¿Y qué tengo que hacer yo lo primero? Primero, pues obviamente leerme el manual. Así que muy importante. ¿Qué tiene que tener el juego? Manual. Porque si no tiene manual, mal vamos. Y tengo que entender el juego. Porque no solamente vale con leerse el manual, porque hay que tener en cuenta que como el manual esté mal redactado o esté mal estructurado, entender un juego puede ser farragoso. Y todo eso es tiempo. El manual, obviamente, cuanto más extenso sea el manual, cuanto más duración tenga el juego, cuanto más reglamento tenga, más tiempo le va a llevar a esa persona. Vamos a estimar que de media para entender un juego de mesa tardo 15 minutos, desde que lo abro hasta que entiendo cómo se juega, ¿vale? Vamos a estimar que es más o menos eso. Entre un juego así medio ligero, pues es lo que podría tardar, unos 15 minutos. Hay que jugar al juego varias veces para entender e interiorizar todos los conceptos. ¿Cuánto dura tu partida? Pues Blockminers, ¿cuánto dura? ¿Media hora? Pues tendré que jugar por lo menos dos partidas para interiorizar los conceptos antes de poder ponerme a hablar de ello. Así que ya vamos aquí otra hora. Cuanto más profundidad tenga el juego, más voy a tener que jugar para poder entenderlo todo a la perfección. Y todo esto teniendo en cuenta que el juego esté bien diseñado y esté de fácil acceso para todo el mundo. Vamos ya, ¿cuánto llevamos? Una hora y cuarto tirando por lo bajo, ¿vale? Y todavía solamente hemos jugado al juego. Organizar el contenido del vídeo con las ideas claras de lo que se va a exponer. Una vez que estamos jugando a este juego, pues si depende el tipo de vídeo que se vaya a hacer, por lo general la gente toma notas. A veces son mentales, otras veces escritas, pero toma notas. Y esas notas hay que organizarlas para decir, vale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de formato de vídeo vamos a hacer? Si es un formato estilo blog, pues a lo mejor, como voy a meter tu producto dentro de otras cosas, no me va a llevar tanto tiempo. Pero si quieres un vídeo especializado que sea exclusivo para ese juego, pues voy a tener que organizar un vídeo de una forma concreta para que pueda mostrártelo. En el caso del vídeo, si yo quiero enseñar a jugar a... Bueno, es el juego de Pablo, pues imaginemos que está Julia aquí también. Yo ahora tengo que enseñarle a jugar a Julia. Pues en el vídeo es como si yo tuviera que enseñar a jugar a alguien. ¿Qué pasa? Que en el vídeo tiene que estar bien explicado. Por lo tanto, tendré que explicar el juego antes, por lo menos una vez, para ver si lo sé explicar bien. Entonces ya llevamos a que tengo que llevar el guión, tengo que guionizar cómo tengo que explicar un juego. Porque muchas veces vas a explicar un juego y te das cuenta que en el medio de la explicación hay cosas que están los conceptos mezclados, se te ha olvidado decir cierta cosa importante al principio y está al final, porque no somos máquinas perfectas. Entonces, a no ser que tomemos notas y lo organicemos bien, pues es difícil, dependiendo de la profundidad del juego, pues es difícil organizarlo todo perfecto. Que esto es tiempo extra. Digamos que el juego es medio, se entiende bastante bien. Venga, voy a tirar por lo bajo otros 15 minutillos. Venga, vamos hora y media, que tampoco es tanto. ¿Qué pasa ahora? Vale, pues ya he preparado el vídeo, ya sé lo que voy a grabar. Tengo que preparar la zona de grabación. Recordamos que aquí, por lo general, nadie vive de esto. Entonces, no hay una zona especial, dedicada y siempre preparada como si fuera un plató de televisión para poder grabar esto. Vale que esto es algo que se puede obviar, pero la zona de preparación, por ejemplo en mi caso, yo tengo que preparar, montar unos focos, montar un micrófono, montar una cámara, colocar, sincronizar el ordenador con el audio y el vídeo, ¿vale? Hay aquí un tiempo de proceso que me puede llevar fácilmente otros 15 minutos en mi caso. Porque yo lo tengo bastante todo a mano, lo tengo casi todo a mano. Otros medios, pues a lo mejor tardan más porque tienen una preparación más farragosa. Sé de canales que cada vez que van a grabar tienen que mover la mesa del salón para poder poner ahí, quitar el sofá para poner la mesa, para poder poner los focos y que entre todo. ¿Y qué hace? Pues a lo mejor tienen que grabar varias veces al día. O sea, aprovechan que lo han montado porque tienen un montón de trabajo, pero es un trabajo extra que hay que añadir a esto. Después hay que grabar el vídeo, que por lo general el vídeo y el audio se graban por separado, a la vez. Eso sí, pero por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de editar vamos a tener un trabajo extra de sincronización. Pues más tiempo que tenemos metido. Cuando vamos a grabar un vídeo, la reseña, pues imagínate cuánto tardas tú en explicar ese juego. En el de Block Miners era, creo, Pablo, el tuyo. Sí. Pues imaginemos que lo explicamos en 10 minutos te he explicado el juego. Imagínate que tengo esa capacidad de explicarte el juego en 10 minutos. Pues en el vídeo mínimo, voy a tardar esos 10 minutos. Y tienes que tener en cuenta varios factores. Uno, no tengo a nadie de frente que me esté diciendo te estoy entendiendo o no te estoy entendiendo, porque es muy importante saber si te está entendiendo la gente, de forma que esos 10 minutos se van a alargar para que la estructura que le hemos dado a la explicación tenga sentido cuando no tienes a nadie que te confirme si lo que estás diciendo tiene sentido o no. Para esta explicación, pues otro cuarto de hora que vamos a añadir. Ya vamos 2 horitas. Hemos grabado el vídeo, imagínate que hemos durado grabando 15 minutos. Esos 15 minutos ahora toca editar el vídeo, y estoy hablando todo por lo bajo, 15 minutos. Editar el vídeo teniendo en cuenta que lo hemos grabado a la primera, cosa que dudo mucho que pase, porque muchas veces te pones a hablar y hace falta una preparación previa, un calentamiento de voz, depende de quién, pero un calentamiento de voz que si no lo tienes, si no lo haces, pues es muy probable que tú te pongas a hablar, de repente te quedas un poco así ahogado y digas, pues espera, vuelvo a empezar, o que te has confundido en un concepto que no has entendido bien y tienes que parar, volver a leer ese concepto y volver a explicar. Si todo va como la seda, venga, en 15 minutos lo tenemos finiquitado. Vamos a editar el vídeo. En el vídeo, ¿qué tipo de vídeo estamos haciendo? Si es un vídeo pues que no tiene ningún tipo de nada, o sea, simplemente es cortar adelante y cortar atrás, como yo le llamo, o sea, quito el espacio vacío hasta que empiezo a hablar y cuando digo hasta luego ya lo corto. Pues entonces, vale, habré tardado 15 minutos. Pero esto no es el caso en la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Muchas veces o tenemos 2 cámaras o tenemos imágenes que vamos intercalando según vamos explicando, o tenemos otros planos que hemos tomado en otros momentos para que eso se vea bien. Cada elemento que tengamos que grabar extra es tiempo que tenemos que invertir, y cada elemento que tengamos que meter en cada parte del vídeo nos va a multiplicar la duración. Si yo he grabado un vídeo de 15 minutos, en edición me va a llevar mínimo media hora o 45 minutos. Si yo he grabado un vídeo de 15 minutos y después he grabado he sacado unas 4 fotos para meterlas después allí en ese vídeo y que se vea diferente, pues el tiempo lo estaré multiplicando incluso por 4. Ese vídeo de 15 minutos, que al final se quedará en 15 minutos, yo habré dedicado mínimo una hora en poder editarlo y en que quede aparente. Vale, esta hora, pues llevamos 3 horas de trabajo. Acabamos de grabar el vídeo. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Pues, por lo general, se prepara contenido extra, porque no se trabaja solamente con una red. Si yo estoy en YouTube, es muy probable que prepare un contenido también para Instagram, que prepare también un contenido, quizás, si estoy en Twitter, para Twitter, o si trabajo con otra red social, haré otro tipo de, de cositas. Que solamente, si es solamente un vídeo y ya está, pues a lo mejor es más fácil. Pero por lo general siempre lleva cosas extra. Y aparte, si es un vídeo, los vídeos, como, bueno, y si es un blog también, o si es cualquier cosa, llevan una carátula. Esa carátula hay que editarla también, que lleva su tiempo. A mí me lleva 15 minutos aproximadamente editar una carátula de mis vídeos. Como mucho, estoy tirando como mucho. Pero hay gente que le dedica muchísimo tiempo. Que se mete con Photoshop, le busca todas las luces de volumétricas por todos los lados, que quede perfecto, las letras adecuadas para cada tipo de contenido, el encuadre perfecto de la foto, que se puede tirar sacando fotos un montón de tiempo buscando la iluminación, el contraste, y luego, pues eso, toda la edición que tiene. Solamente para que la carátula, la portada de ese vídeo o la portada que se vaya a ver cuando alguien pinche en tu blog para leerlo, sea llamativa. No todo el mundo lo va a hacer llamativo, pero por lo general es así. Una vez hemos hecho esto, dices, bien, ya está el vídeo, ya lo tengo todo. ¡Hala! Solamente hay que subirlo. Pues, lamento decirlo, pero tampoco. No vale solamente con subirlo. Al subir el vídeo, por lo general, si es un canal como el mío, que es bastante cuadriculado en este sentido, pues tienes unos horarios concretos en los que tienes que publicar. Y son días concretos. Entonces, tengo que hacer un calendario de dónde voy a meter esa publicación y todas las publicaciones asociadas a eso, cómo las voy a programar. Que esto es más tiempo invertido, que no lo estimo porque a mí actualmente, pues ese calendario me lo lleva otra persona. me la ha quitado del medio. Pero es un contenido extra que hay que añadir al tiempo que tenemos que hacer.
Sí, no se hace solo, por mucho que te la otra persona.
Eso es.
Si tienes esa suerte, pues suerte para ti. Eso es. Pero es tiempo a sumar.
Es tiempo a sumar, eso es. Cuando subimos un vídeo, subimos un blog o subimos lo que sea, hay que dedicarle un tiempo de difusión a ese vídeo. Si yo lo estoy subiendo en Instagram, tendré que fijarme en qué hashtags estoy poniendo, tendré que fijarme bien en qué texto estoy redactando, tendré que ver bien a qué medios voy a mencionar, si hay algún otro medio al que tenga que mencionar. Lo mismo pasa en YouTube. Todo lo que yo ponga dentro de los datos internos de YouTube son importantes para que ese vídeo después tenga repercusión. El nombre del título, la descripción que tenga debajo del vídeo, los diferentes links a los diferentes sitios que yo pueda hacer referencia, hashtags que también existen en YouTube y las diferentes menciones. Todo esto lleva tiempo y análisis por parte del canal. Porque si tú me das ahora un juego, por ejemplo, imagínate que no se llama el juego como me has dicho y se llama Blockchain, pues a lo mejor tú pones en YouTube Blockchain y te salen muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el juego que me estás mostrando. Y yo tengo que hacer, si yo quiero que ese vídeo tenga repercusión, tengo que hacer un estudio de cómo poner ese nombre de blockchain para que llegue a la gente que yo quiero. A veces en juegos de mesa es tan fácil como añadirle juego de mesa, ¿vale? Pero no siempre es así. A veces es más complicado. Y es tiempo que hay que dedicarle para ver cómo funcionan los diferentes algoritmos de los medios para la resolución de ese vídeo. Yo hablo del vídeo todo el rato, pero puede ser para cualquier otra cosa.
Sí, esto es lo que técnicamente se llama SEO.
Eso es, hay que hacer SEO.
De posicionamiento en motores de búsqueda. Y los motores de búsqueda no solamente son el de Google, son también YouTube o Twitch o lo que sea. Y hay que saber ponérselo fácil a estos algoritmos para que aparezcas en los primeros lugares de búsqueda.
Claro. Y una vez hecho esto dirás, bueno, pues ya está subido el vídeo, ya no tiene que hacer nada más. Bueno, pues...
casi nada.
Igual ahora de repente resulta que tiene una comunidad detrás que le hace preguntas acerca del juego que tú le has mandado. Y esa persona que ha subido el vídeo, pues tendrá que tener la capacidad de poder resolver ciertas dudas que van surgiendo. Y si quiere quedar bien con su comunidad, tendrá que saber resolverlas. Y para ello habrá tenido que invertir tiempo en saber cómo funciona el juego. Y muchas veces, pues saldrán cuestiones que harán que esa persona tenga que volver al juego, revisar ciertos manuales y poder responder las preguntas que se le hacen. Debido a esto, pues nada, tenemos aquí una media de que un vídeo de 15 minutos va a llevar entre 3 o 4 horas de trabajo solo con grabar y editar y subirlo.
Casi nada.
Casi nada. Y estamos teniendo en cuenta que el juego dura 15 minutos de juego, que se aprende a jugar en 10 minutos y que dura 20 minutos la partida. Bueno, pues cada vez que vayáis a buscar un medio, esto hay que tenerlo en cuenta para que veáis la cantidad de tiempo que van a invertir en lo que le estáis dando. Aún así dirá, pero bueno, a ver, yo le estoy dando a mi juego. Con eso ya, si va a tener mi juego toda la vida. Bueno, a lo mejor no es suficiente. Y dirás, pero entonces esto no es gratis. Y yo pensaba que sí. Si esto ha sido gratis toda la vida. Si como todas las cosas en la vida, ya hemos dicho antes que esto no es nada gratuito. siempre hay un pago detrás. Ya puede ser un pago por dinero, puede ser económico, puede ser material o puede ser por reputación mismamente. Uh-huh. Hay quien pide más y quien pide menos. Si quieres calidad, obviamente, pues también la calidad se paga. No es lo mismo a que vayas a un canal que hace vídeos con una webcam del 83 que a una persona que vaya con una cámara de con un foco de 35 milímetros para, ¿no? Aquí la calidad de imagen, de sonido y la calidad con la que se está comunicando ese canal, esa calidad hay que pagarla. Eso ya será cada canal donde pone la vara de medir de su calidad y hasta dónde quiere llegar, ¿no? Pero hay que saber que no es gratis, nada es gratis. Aquí dos datos importantes que me gustaría mencionar. Por un lado tenemos, si tú contactas con un canal y ese canal te da un presupuesto, te dice, mira, pues para hacer un vídeo yo tengo estos vídeos, si te puedo hacer una reseña, te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro, y cuesta tanto, cada cosa de esto cuesta tanto. No ignores el mensaje. Hay muchas veces que la gente dice, oye, quiero mandarte un juego, bueno, soy Pepito de los Palotes y te quiero mandar un juego pues porque quiero difundirlo. Y le dices, vale, pues mira, yo tengo estas tarifas para hacer este tipo de vídeos. Y Pepito de los Palotes no vuelve a responder. No sabes qué ha pasado con esa persona. Yo como medio, pues de repente Pepito de los Palotes ha desaparecido porque mi tarifa le ha asustado. ¿Qué va a pasar con ese medio? Que el día de mañana, pues a lo mejor quiere volver a mí, a que le dé cierto servicio. Y esta vez sí quiere pagar, pero a lo mejor yo ya no quiero. Porque no me dedico a eso o porque directamente ha perdido mi confianza del trato que me ha dado cuando yo he estado hablando con esa persona, ¿no?
Básicamente hay que portarse bien. Que es un poco lo que comentábamos antes a la hora de escribir correos. Ni apishan no sé qué, no sé cuántos, ni de repente desaparecer con una nube ninja. Sí. O sea, bomba de humo y escapas de ahí. Pues muchas gracias, lo valoraremos o... pues el rango de precio se sale un poco claro de lo que teníamos pensado, lo que sea. Ser explícito. Hay veces que en la cultura española nos da un poco de miedo hablar de dinero. Y decir, no, mira, o sea, es que yo estaba pensando en otro rango de precios y quizá alguien te pueda decir, mira, es que por ese precio que tú tenías en mente, yo lo que te puedo hacer es esto y esto otro. Pero es que algo más no, porque me va a llevar todo este tiempo. Entonces ahí puedes llegar a un acuerdo. Claro. Por ejemplo, dices, mira, pues yo no te puedo hacer un unboxing ni un no sé qué, pero una reseña y dar mi opinión, que es algo que me cuesta menos, pues sí que te lo podría hacer por ese precio. ¿Te interesa, no te interesa o lo que sea? Si no te interesa, tan amigos, ya hemos visto que, bueno, pues no ha habido un acuerdo, pero no pasa nada. No hay ningún mal karma por decir que no hemos llegado a un punto de acuerdo en lo económico. Claro. Porque es que, primero, muy probablemente tú no te des cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo el medio para preparar ese contenido. Y segundo, muy probablemente el medio necesita también más feedback de cuál es el rango de precios que tiene la gente en la cabeza para adecuar también sus servicios a eso, ¿no? Porque hay veces que dices, mira, es que a mí me entran clientes bastante potentes que me piden todo y pagan sin ningún problema, pero luego resulta que el resto pues se me echan siempre atrás. Y yo no sé si es porque soy muy caro o porque no hago las cosas con lo que tiene la gente en la cabeza o por lo que sea, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es, seamos explícitos más que implícitos y que no cortemos unilateralmente y en silencio ninguna conversación. Uh-huh. O sea, por lo menos dar las gracias, porque preparar un presupuesto también es un mini trabajo y hay que agradecerlo. Y bueno, pues decir, bueno, pues lo que hemos dicho antes, nos vamos a encontrar en el camino. Esto es una comunidad muy pequeña. Vamos a quedar bien, vamos a terminar las cosas, aunque no haya acuerdo comercial, pues de buenos modos y con buenas palabras.
Cuando te digan un presupuesto y no te guste, responde, bueno, pues no entra dentro de mis limitaciones, de mis presupuestos, no lo puedo pagar. O a lo mejor, pues puedes decir, no entra dentro de mis condiciones, pero te ofrezco otra cosa. Y aquí entra la negociación que se ha hecho de toda la vida, todas las empresas cuando van a hablar con sus proveedores sobre todo, lo que hacen es negociar condiciones para los servicios. Tú me das un presupuesto y yo voy a intentar negociar contigo ese presupuesto para que las condiciones sean favorables. A veces habrá por un lado que diga que mis condiciones son estas y si las quieres bien y si no, no. Pero otras veces hay condiciones que se pueden llevar a cabo. Imagínate que tú ahora vas a sacar un juego a través de la campaña de Kickstarter y no tienes ahora la liquidez de poder pagarme ese contenido porque te estoy exigiendo yo dinero, o sea, yo quiero dinero y tiene que ser así. Pues a lo mejor no me puedes pagar en ese momento, pero puedes llegar a intentar, pues decir, mira, cuando, si se financia la campaña o lo que sea, en tal caso, pues te hago el pago del servicio que has realizado. A lo mejor ese medio no le importa arriesgarse a no cobrar nada en caso de que la campaña no siga adelante, pero por otro lado igual sí. O a lo mejor te dice, pues me parece bien, pero las condiciones van a ser diferentes porque me la estoy jugando. Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de negociar. A veces no tiene por qué ser algo económico, a veces se pueden ser, como decíamos antes, pueden ser otro tipo de cosas que puedan ser interesantes para ambas partes. La cosa es, como en todas las negociaciones, llegar a un punto intermedio y no cortar, no cerrar la puerta y no comunicarte con la otra persona y dejando a ese medio sin saber qué es lo que quiere. No tiene sentido. Es vale, este es mi presupuesto, pues me interesa, no te interesa, lo dices. Así que bien. Vale, he conseguido cerrar el precio a pagar, ya sea reputacional o económico, con el medio de mi interés. ¿Qué le tengo que mandar? Pues obviamente, pero que no es obvio, al parecer, no mandéis prototipos nunca jamás en la vida. O sea, un prototipo hecho en vuestra casa va a dar mala imagen de ti por mandar eso. Te va a dar mala imagen porque no estás mandando un producto terminado. Y aparte, el medio en sí también va a salir perjudicado. El medio, cuando muestra productos inacabados, si habitualmente no se mueve en ese ámbito porque muestra juegos completos o lo que sea, si de repente te empieza a mostrar prototipos o cosas que no están finalizadas, da muy mala imagen. Y es que la gente directamente no va a querer ver cosas que sean bruscas de ver. Si tú me mandas tu prototipo escrito a mano con una foto cogida de internet con los iconos del Paint, pues no es muy agradable de ver y como producto final, pues la gente tampoco se va a quedar a ver qué es eso. ¿Esto quiere decir que me tienes que mandar una copia final del juego? Pues tampoco. A lo mejor tienes un producto que se asemeje mucho a la copia final. Esto creo que lo hemos hablado más veces en el laboratorio, me suena a mí haberlo dicho alguna vez, pero puedes tener un producto, esto lo hemos hablado creo que en presentando juegos pues para en editoriales, en prototipos, a otras personas, ¿no? Que sea un juego aparente. Aquí no tiene por qué ser el juego producto final, el tamaño de la caja puede cambiar de aquí a cuando salga el juego a la venta. Las ilustraciones, algunas de ellas, pueden cambiar de aquí a cuando el juego salga a la venta. Pero sí tiene que haber varios elementos bien integrados. El arte final del juego tiene que tener coherencia, los componentes tienen que tener coherencia. No me puedes hacer como un prototipo que he jugado hace poco de un autor muy reconocido, del que ya hablaremos otro día, que tenía energía, tenía iconos de energía que eran fichas triangulares, pero de repente había mezclado con las fichas triangulares fichas redondas y fichas cuadradas porque eran lo mismo. No tenía de todo, pero da igual. Son fichas amarillas, ya vale. Pero resulta que luego el icono redondo, que era el azul, te podía hacer confundirte con la ficha amarilla porque la... Da igual, muchas cosas mal. El producto tiene que tener aspecto final, aunque no sea el arte final o el acabado final. Tiene que tener imagen de producto. Apple no va a un sitio a enseñar su prototipo de móvil, el que va a sacar dentro de 2 meses, sin el acabado final. Nunca, ¿no? O sea, aunque no esté bien entero por dentro y tenga alguna función que le falte, te va a enseñar algo que parezca el producto final. Y que eso cree expectativas en aquellas personas que vean ese producto. Y aquí he puesto una coletilla mía, que es que si no entiendes esto, tampoco te importa tanto tu producto. Importante, manuales bien redactados y son imprescindibles. Entiendo que no tengan que estar siempre impresos, pueden estar en PDF y la gente lo va a entender, que esté en PDF en caso de que sea un juego que todavía no se ha lanzado. Pero es importante que se haya cuidado ese manual, no solamente para quien lo vaya a comprar en la tienda después o para quien vaya a jugarlo, sino porque el medio tiene que trabajar con ese manual y ya hemos dicho que esto es una carga de tiempo. No puedes exigir tiempos cortos. Importante. No puedes esperar que alguien te haga un vídeo de un día para otro porque no hay tiempo de reflexión, no hay tiempo de interiorizar las reglas y sobre todo, cuanto más extenso sea el juego, cuanto más carga tenga el juego, más tiempo va a necesitar ese medio. Y no solamente eso, sino que no eres la única persona que está solicitando estos servicios, porque hay más juegos por delante, más medios por delante, más cosas que también tienen que mostrar. Entonces esto es una cadena y a no ser que tus condiciones hayan sido muy favorables respecto al resto, pues seguirá en la cadena de esto es como una cadena de producción, ¿no? Va entrando y se va quedando, pues cuando le toque va a llegar. Esto también, pues si quieres que te hagan el juego en una semana, el contenido en una semana, pues mal. Mínimo, yo barajaría 2 meses de margen. Porque, como digo, no es gente que se dedica a ello, es gente que trabaja en otras cosas y que luego dedica su tiempo libre a hacer esto. 2 meses de margen no es disparatado para hacer esto. Me ha pasado campañas que me han venido, oye, que tengo la campaña de Verkami la semana que viene y todavía no tenemos vídeo de presentación. Y yo, pues, lo siento mucho, pero en una semana, que todavía no tengo ni el juego aquí, eso va a ser imposible. Estos factores hay que tenerlos en cuenta. Y creo que ya está, ¿no? Y simplemente
sí, hemos tratado todos los
temas. Y simplemente no pidas cosas que el medio no hace. Puedes solicitar lo que no hace, pero no pidas cosas que el medio no hace. Si tú quieres que haga alguien un tutorial y vas a un medio que no hace tutoriales, pues estás errando el tiro. No es tu objetivo. Y creo que ya está, ¿no? Seguramente me dejaré muchas cosas que querría decir, pero a grandes rasgos, después de... Oye, he metido chapa buena, ¿eh? Hora y media...
Había muchos temas que contar y además tú que eres multimedia. Pues tenías mucho que contar en muchos aspectos, pero es importante porque a veces nos puede la ilusión como hemos comentado antes y mandamos verdaderos truños a medios de comunicación para que pensando que pueden darle la misma bola que a un superventas o como a algo pues ya consolidado y no, para nada. O sea, no estamos ni haciéndoles un favor, como decías, ni podemos exigir esa premura, esa rapidez de montar todo, porque son muchas más horas de las que parecen. Y luego, bueno, eso, el trato, ¿no? Porque hay veces que para... nosotros es muy urgente, muy importante, hemos dedicado muchísimo tiempo, pero para el resto también sucede lo mismo con su canal. Entonces, de la misma forma que nuestros protos son como nuestros pequeños hijitos que tenemos que cuidar y que hemos dedicado un montón de tiempo, pues la gente también hace lo mismo con sus canales o sus medios de comunicación y también con su audiencia. No pueden subir contenido que no interese a su audiencia, no porque estén cautivos de sus visitas, sino porque les ha costado bastante crear esa audiencia y hay que tratarla bien. Es un poco lo que alimenta al canal y no se puede subir cualquier mierda.
En resumen, si quieres ir con exigencias, pues ve a la tele, a que te hagan...
Las pagas.
A que te hagan un servicio publicitario y entonces cuando te den la factura, pues huyes.
Y vienes con un poco los humos un poquito más bajitos.
Sí, un poquito más. Pues nada, esto era todo lo que quería contar sobre cómo presentar un juego en medio de comunicación. Obviamente yo no tengo la verdad absoluta, hay medios que trabajan de forma diferente. Yo tengo una forma de trabajar, yo por lo general tampoco... pido dinero para todo, depende de las cosas que sean, pues sí, hay cosas que sí y cosas que no. Entonces, pues es valorar un poco los trabajos que se van a realizar a la hora de hacer esto, ¿no? Pero hay otras personas, pues que nunca solicitan carga económica, otras personas simplemente les vale con que juegues una partida en TTS, pero si tú lo que quieres es hacer difundir tu juego simplemente con que jueguen contigo en una partida en TTS, que graben eso y lo suban en su canal, pues aciertan los canales que hacen eso realmente y la comunidad que le interesa eso. No, si me vienes a mí, es muy probable que no haga eso. Sí he subido de vez en cuando alguna partida en TTS, pero, claro, estamos hablando, en el ejemplo mío, pues he subido, por ejemplo, hace poco una partida a Zolos, cuando Zolos todavía faltaba 2 meses para que llegara al mercado. Y lo jugué con un arte final dentro de TTS que era brutal, con el acabado final del juego y explicado por David Bernal, desde aquí un saludo para él, y jugado pues también con otra persona que tenía facilidad de poder estar en cámara. O sea, el vídeo que grabamos en ese momento y que yo subí a mi canal no era un vídeo porque sí, voy a jugar en TTS y lo subo. No, lleva cierta preparación detrás. Además, si ese juego hubiera sido explicado por otra persona o si me hubiera puesto yo a jugarlo por mi cuenta sin que estuviera David allí explicándolo, pues seguramente no habría subido ese vídeo, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta qué es lo que hace cada medio. Hay medios que se dedican a jugar, a subir partidas y que no les importa que tú le muestres tu juego, grabar esa partida y subirla porque la comunidad que quieren crear crear y lo que quieren llegar a hacer con su canal está ahí, simplemente es eso. Pero hay otros medios que no. Entonces, muy importante conocer qué hace cada medio, no solamente para que acepten el servicio que te van a ofrecer o que tú estás solicitando, sino para que tu juego también después tenga la repercusión adecuada a lo que estás buscando. Y esto es un poco el resumen de todo. Uh-huh. Así que...
pues hasta aquí, ¿no?
Así que hasta aquí. Después de mi super, super chapa, cualquier duda ya sabéis, por Telegram, Instagram, donde sea, que luego nunca respondo y ya está, no pasa nada. Ya está Pablo allí para responder por mí.
Mandad un mail si queréis una respuesta decente. Mandad un mail.
Esto no quiere decir que no me podéis contactar por otros medios, ¿eh? A mí no me importa que me contactes por redes sociales, pero importante también para el conjunto. No me enrollo más porque me vuelvo a repetir aquí como el ajo. Finalizamos aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Hasta luego.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.